La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches.
Buenas noches, Dieter. Buenas noches a todos. Garci, Agapito.
Garci, buenas noches.
Buenas noches a todos. Buenas noches, Dieter.
Agapito, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Desde Madrid, desde la Puerta del Sol.
Tu barrio.
Vaya programita que nos diste el otro día tan maravilloso.
Es que, claro, cuando te pasan cosas a gente que conoces, pues, en fin. Antes de que se pongan a hablar los catedráticos, porque esta hora es suya, a mí me gustaría decir un par de cosas muy breves. En primer lugar, la palabra intelectual está muy manoseada últimamente. Y yo creo que, pero esto es solo mi visión, intelectual es una persona que con sus reflexiones hace pensar mejor a los demás. Y yo creo que estos tres señores que hablan los lunes para ustedes a las 10 de la noche les hacen pensar mejor. Y esas reflexiones de los catedráticos son lo que, en mi opinión, les convierten en intelectuales, pero de los de verdad. Y luego, ustedes pueden disfrutar del trabajo de esta gente, porque además de ser intelectuales, no son intelectuales de solo de uy, de boquilla, no, curran y tienen un trabajo que luego ponen a disposición de la gente. Por ejemplo, ese defensor de causas perdidas o de causas nobles que es José Luis Garci, tiene un libro que se llama Películas Malas e Infravaloradas, de Notorious Ediciones. Si ustedes en esta pandemia de confinamientos que vivimos quieren disfrutar de alguien que escribe bien y encima con historias bonitas e interesantes, Películas Malas e Infravaloradas. Pero Agapito Maestre ha sacado un último libro. Tiene varios libros, ¿verdad? Muchos libros. Pero yo el que les recomiendo comprar es el último. Porque en El Tiempo Roto, un diario de la pandemia, Unión Editorial, Agapito no solo pone pensamiento, que yo antes decía que los intelectuales son la gente que nos hace pensar mejor con sus reflexiones. En este libro, sobre todo, le pone sentimiento. Y es un libro que, de verdad, no es que merezca la pena comprarlo, es que después de comprarlo merece la pena leerlo. El Tiempo Roto, un diario de la pandemia. Y Gabriel Albiach, atención, Gabriel Albiach, ¿me dejas contar algo, Albiach?
Cuenta.
En marzo va a sacar libro. Es algo... ¿es una novela, Albiach?
Es una novela y efectivamente se puede ya en realidad incluso empezar a comprar en Amazon, aunque en librería no estará hasta marzo, efectivamente. Es una novela que se llama Dormir con vuestros ojos.
Ojo, ¿eh? Dormir con vuestros ojos, porque además es los hilos de una conspiración que dejó huella en la historia. Y ahí salen, pues, muchos de los clásicos de los que luego citamos aquí, Albiach.
Bueno, la novela está narrada desde los ojos de Maquiavelo en sus últimas horas de vida.
Bueno,
es un repaso desde el lecho de muerte.
He visto, porque tengo información privilegiada, solo faltaba, ¿no?, después de tantos años, he visto la portada de ese libro y no diré más, porque aquí los libros, cuando hay que promocionarlos, es cuando están en las librerías. Así que aguanten ustedes, porque cuando se acerque esa fecha se lo diré. Así que recuerden, El Tiempo Roto, un diario de la pandemia, de verdad. Y no lo digo porque esté presente Agapito, porque sabe que si no le diría Agapito, hoy no hablo de tu libro, que no. Escuchen.
Como le digas eso a nuestro Agapito, te la lía.
Eso es verdad.
Hombre, no.
Pero de verdad, ustedes le escucharon hablar casi, bueno, sino casi, mientras estaba él mismo pasando el coronavirus. Pues ese sentimiento que consiguió retener mientras escribía, iba pensando, lo ha trasladado al libro El tiempo roto, un diario de la pandemia. Y de José Luis García, ¿qué voy a decir? Si el problema que tiene el José Luis García como escritor es el José Luis García director, que le ha eclipsado. Pero los que disfrutamos sus lecturas sabemos que al menos también como dirige, escribe. Dicho
oye,
esto,
oye, Dite, ¿qué? Y qué bonita reseña del libro de García salió este fin de semana en el diario El Mundo. Preciosa.
En la prensa local también ha salido una reseña del libro de Agapito, lo sé porque me la mandó él. Decía intelectuales, y yo he empezado con esto porque, de verdad, cuando nosotros en el equipo decimos, bueno, ¿y de qué vamos a hablar luego con los catedráticos? Y ellos proponen cosas y van diciendo, y yo decía, intelectual, persona que con sus reflexiones nos hacen pensar mejor a los demás. Pero, ¿de qué? Porque hay intelectuales que solo se dominan una cosa. Hoy tengo de proposiciones y temas de esta gente que tengo yo los lunes, que es que va desde el fútbol hasta la inmensidad del cosmos, pasando por la violencia y la cultura. García, te dejo elegir a ti. ¿De qué prefieres que habléis los intelectuales? ¿De fútbol o de la inmensidad del cosmos?
Del cosmos.
Pues ala, empieza, Albiac.
Pues mira, es que tú sabes que yo no soy precisamente un personaje caracterizado por su optimismo hacia la especie humana, pero cuando por un momento de pronto uno se encuentra ante ese aspecto maravilloso que pese a todos sus horrores existe en los humanos, que es la capacidad de pensar, la capacidad de sobreponerse a todo y la capacidad de hacer algo tan impensable, tan maravilloso como colocar un artefacto en Marte y poder ir guiándolo desde la Tierra y poder ir llevándolo hasta el último punto que sea necesario estudiar para ampliar el ámbito del conocimiento. Chico, yo en esos momentos me siento pues como se sentía el Pascal del siglo XVII cuando nos explicaba que los hombres estamos en el punto de cruce entre dos infinitos, el infinito de la grandeza y el infinito de la pequeñez, y como en ese cruce en el que no somos nada, sin embargo, de pronto podemos producir ese estallido de belleza, porque es un estallido de belleza absoluta. Yo veo esas fotos una y otra vez y no puedo creérmelo. Me resulta absolutamente prodigioso que unos humanos hayan podido realizar tal maravilla.
He dicho empieza sí, Albiá porque fue Albiá el que lo propuso. Ibas a decir, García.
Me gusta el tema, ¿no? Que digo que lo único que no vimos ahí al marciano, que estaba en la película, ¿te acuerdas? En la película estaba ahí el marciano que se tuvo que quedar el hombre y se las apañó. Bueno, a mí es que desde niño lo que me hubiera gustado ser astrónomo, pero claro, para eso hay que estudiar muchas matemáticas y yo era negado, pero la astronomía, eso es algo increíble, que ya nos pasa a nosotros y les pasaba a todos estos griegos que por Atenas las nuit en Atenas la noche iban charlando y miraban los astros y veían toda esa cosa que es ininteligible de una belleza asombrosa, que yo creo que tiene mucho que ver con la música, porque tiene solo cuando estás escuchando música abajo, cuando estás escuchando a Beethoven y estas cosas, es cuando empiezas a entender un poco que debe haber una puerta, un agujero negro lo llaman, por donde se puede entrar y llegar a conocer los que vivan. Entonces, claro, algo de esta especie de misterio, de puzzle extraño, ¿no? Pero ir a Marte, fíjate, yo de niño cuando hablábamos y eso, antes de la Luna, pero lo de Marte, que decíamos los canales de Schiaparelli, Marte tiene que estar habitado porque los polos están llenos de nieve, pero luego llega la primavera y hay como unos surcos por donde va el agua y ahí hay una vegetación fantástica. Bueno, pues ya estamos en Marte y lo he utilizado posta el plural, claro, ya estamos ahí y a partir de ahí, ¿qué pasará? Pues camino de las estrellas, lo verán otras gentes, pero no olvides que nosotros, la raza nuestra, joder, ha hecho obras de arquitectura maravillosas y ha compuesto Exacto. una música estupenda, o sea que somos terribles porque no paramos de pelear entre nosotros, llenos de guerras continuas, y pero por otro lado hay una joder, una cosa que es que hemos levantado algunas cosas extraordinarias, ¿no? Y lo de los viajes espaciales, a nosotros nos han llegado un poco un poco ya tarde, pero dentro de 100 años habrá gente que podrá viajar y penetrar en eso de esa oscuridad del universo y ver las estrellas, que tiene que ser algo increíble, no sé, fantástico.
Agapito.
Como muchísimas gracias por la promoción del libro del arte de la lectura, o sea, del diario de la pandemia, Dieter. Y también muchísimas gracias a, bueno, lo que me haces trabajar, porque así me haces pensar. Cuando Marta nos dice, ¿qué proponéis para la semana que viene? Pues yo lo hice un día. Yo propongo estos temas, me parece que hasta le cité 7, ¿no?
Sí.
Pero cuando
bueno, 8
llegó,
con el de hoy.
Cuando me llegó, no, el del viernes. Pero cuando me llegó el del infinito me pareció maravilloso y yo dije, coño, esto del infinito y el mundo y el cosmos es infinito como la violencia. Y entonces le dije a Marta, yo quiero hablar de la cultura y la violencia. Después de haber escuchado tu programa, porque eso era lo que me movía, después de hacerme pensar muchísimo. Claro, después de las semanas de violencia que llevamos, sería imperdonable que nuestros oyentes que tenemos por toda España... pues en fin, no dejáramos de nosotros de dejar alguna gotita, de extraer algo, ¿qué pensamos de esta violencia, no? Entonces, pues a lo largo de la historia, pues fíjate, los griegos y en el siglo XX y en el XIX, pues no ha habido politólogos, sociólogos, grandes artistas que no hayan tratado la violencia, ¿no? Y yo decía siempre, al ver estas escenas de estos bárbaros, de esta gente, ¿no?, arrasando la ciudad, ¿no?, por todas partes, decía, pero bueno, la utilización de la violencia en el Estado moderno es el medio clave del propio Estado. ¿Cómo no? ¿Cómo a esta gente no la detienen, no? ¿Qué hace la policía? ¿Cómo no utiliza la policía? Entonces, ¿cuál es la aspiración máxima de los violentos? Era mi pregunta, ¿no? Y yo voy a intentar reflexionar muy brevemente cuando veo a esos salvajes, ¿no? Alguien tiene que dirigir a esa masa, ¿no? Pero sobre todo, ¿a qué aspira esta gente? Entonces, yo creo, naturalmente, que los violentos no necesitan que vengamos nosotros aquí el lunes por la noche a aclararles las barreras de sus acciones. Los violentos no necesitan filósofos, ni intelectuales, ni nada que les aclaren las barreras de sus acciones. Ellos bien las conocen. Pero creo que ellos solo buscan una cosa, más ideólogos, más políticos que le ayuden a superar esas barreras. Porque ellos, naturalmente, que saben muy bien quiénes patrocinan, quiénes alientan, quiénes dirigen su barbarie. Los violentos no buscan gente que les diga, oye, que estas son las barreras, no podéis pasarlas. Sino que esta gente lo que busca es más ideólogos, más políticos, más guerrilleros, más delincuentes que le ayuden a superarla. Es decir, pronto aparecerán, y ya han empezado a aparecer, otros individuos que ya no guardarán silencio como el presidente del gobierno ni como el vicepresidente. Bueno, el vicepresidente los alienta, sino que los justificarán. Y entonces inmediatamente ya estamos viendo en televisión española gente que justifica eso, ¿no? Que está ya a la vanguardia del movimiento revolucionario. Ya basta pasearse hoy, ahora, dentro de un rato, por los periódicos digitales y vais a ver la abundancia de anuncios de gente pidiendo la libertad de un delincuente, el pretexto o el motivo irracional de la movilización. Basta escuchar al cardenal Omella. ¿Lo habéis visto, el cardenal Omella? Que dice ya que el terrorismo callejero es producto de la injusticia social. Basta que recordemos el manifiesto de esos representantes, se llaman ellos, yo no sé a quién representarán, del mundo del arte y de la cultura, diciendo que, bueno, que nadie puede ir a la cárcel por en fin, un delincuente, ¿no? ¿Pero por qué? Es decir, incluso en periódicos normales, ¿no?, ya dicen que hacen ficciones, es decir, este señor hace ficciones. ¿Quién está detrás de esta violencia bárbara? Es la segunda pregunta. Y ya casi todos intuimos quién está, todos lo sabemos. ¿Quién está detrás? ¿A quién favorecen estas algaradas? El quid pro de que decían los latinos. ¿A quién favorecen? Basta responder a esta pregunta para saber quién está organizando toda esta barbarie. Si fuera cierto, como han dicho muchos medios de comunicación y muy serios, bueno, muchos no, que el gobierno de España está por acción u omisión detrás de la violencia, pues es obvio que no existirían límites para estos bárbaros. Hace un rato yo escuchaba la tertulia que tenía llamada política, ¿no? Y Pablo Planas ha estado inmenso, ¿no? Perfecto, ¿no? Es decir, Ketty también y Pepe, naturalmente. y han dejado caer. Pero, hombre, ¿cómo se pueden reunir? ¿Cómo pueden salir gente, masas, no? Pero, hombre, esto está prohibido, si no podemos. Es decir, quizá el gobierno de España sepa muy bien qué está pasando. Yo no diré que sea el inductor principal de estos sucesos, pero ¿por qué el gobierno de Sánchez no reprime con contundencia esta gentuza? ¿Por qué no utiliza el gobierno contra los violentos su medio más específico, que es la utilización de la violencia legítima? Tengo la sensación de que esta situación de violencia va a durar mucho tiempo. Van a durar lo que quieran Sánchez e Iglesias. Porque todavía estos tipos no están dispuestos, digo estos tipos, estos gobernantes, a distinguir entre violencia legítima de violencia salvaje. Pues yo creo que porque no distinguen esto, la guerrilla urbana va a seguir y continuará en nuestras calles. Y ojo, que nadie piense que aquí hay una lógica de acción y reacción. Aquí no, no, aquí solo hay parte organizada. Y muy bien organizada. Aquí nadie va a reprimir todavía a estos bárbaros violentos. Creo que el gobierno va a seguir pisando la cuerda. No de todas esas palabrejas que ha salido por ahí, el portavoz o de Podemos, no, que ha dicho que no pasa nada, que todo, no, no. Se trata de crear pánico. Y cuanto más pánico existe ante la población, mejor opera el gobierno para asentarse en el poder. Aquí el núcleo central de toda esta historia del gobierno es que dirige con fría y calculada precisión las atroces acciones contra la vida cotidiana de los españoles. Por lo tanto, la condena de la violencia que ha hecho Sánchez con la boca chica y 4 días después de los peores sucesos, por Dios, es un brindis al sol comparado con su cruel afirmación. El día que condenaba con la boca chica dijo también que cualquier opinión, por criminal que sea, que fuera, hay que respetarla en democracia. Pero, hombre, ¿cómo calificar a un jefe de gobierno que no solo no combate la violencia intelectual, sino que la alienta, por un lado, y por otro, no es capaz de parar a la guerrilla urbana que destroza haciendas y mata la libertad de los espíritus democráticos? ¿Cómo calificar a este hombre? Prefiero guardar silencio. No quiero descalificarlo, no quiero calificarlo. No quiero calificar lo que es evidente. Entre otras cosas porque también yo sufro, como la mayoría de los españoles, una doble violencia. Estoy soportando la violencia de la opresión bajo esta democradura de un gobierno sin escrúpulos políticos. Y por otro, no puedo apelar a la propia violencia del Estado, del gobierno, a la violencia legítima que está en manos del propio gobierno. Pero la tragedia, en mi opinión, de España es hoy. La identidad entre estos dos tipos de violencia es total. La violencia de opresión y la violencia de liberación. Y tienen un objetivo, en mi opinión, sembrar las calles de terror para consolidarse en el poder. Y a esto se le ha llamado, y Gabriel lo ha estudiado, institucionalización de la revolución. Y por eso los españoles estamos muertos de miedo por esta barbarie. Algunos periodistas creen, muy ingenuos, que esto va, que se les puede volver en contra. No, no seamos cándidos. La única preocupación del gobierno es dirigir el proceso de creación de miedo, es decir, el proceso de revolucionario, hasta sus últimas consecuencias. Estamos en un golpe de Estado permanente. Para afianzarse en el poder, este gobierno requiere altas dosis de violencia. De violencia intelectual, de violencia en la calle. La violencia es la acompañante principal de lo que está pasando en España. Es una revolución contra la democracia y contra las libertades. El estado de alarma, en mi opinión, ya se ha convertido en un estado de excepción. Y estamos asistiendo a la continuación, a la extensión de los mecanismos utilizados durante la pandemia para transformar la democracia en un régimen dictatorial. O si quieren ustedes, si queréis, en un régimen, lo que ha llamado el socialdemócrata francés Rosa Ballón, una democradura. Creo que las instituciones democráticas han sido sustituidas ya por poderes comisariales y de partido. Y la prueba, querido Dieter, de lo que digo, es el análisis que tú has hecho en el comienzo de este programa. Aquí los que mandan no son las instituciones, sino los comisarios de los partidos. Has hecho un análisis magnífico de quién es este Iván, ¿no? ¿Se llama?
Iván.
Sí, Iván, este. Se están sustituyendo. Son las claves del estado de excepción. Esta, la sustitución de las instituciones democráticas por poderes comisariales. Claro, y con esto termino, ¿eh? Creo que nadie en su sano juicio hoy puede negar lo evidente, que el miedo hoy es una de las bases del poder. Y la prueba clave sobre la eficacia revolucionaria, sobre la eficacia que han tenido estas movilizaciones, es que han conseguido que estemos muertos de miedo. Incluso la gente está tragando y no protesta cuando nos dicen que todavía van a tardar 3 años en atajar la epidemia. ¿Pero esto qué es? Por lo tanto, cuanto más terror, menos veremos la realidad. Y esto es en lo que estamos.
Albiaca García.
No, yo creo que... Yo no sé si fue Julio Camba o Josep Pla cuando fueron por primera vez a Nueva York y vieron aquel Manhattan ya deslumbrante y fantástico y dijo, oye, ¿y esto quién lo paga? Bueno, pues yo digo lo mismo, pero todo esto de las mochilas que lleva cada uno de los que salen y dentro de las mochilas sus herramientas, sus cosas, unos líquidos inflamables, todo eso, oye, ¿y eso quién lo paga? Porque eso es mucho dinero, son mucha gente, solo fíjate de mochilas, una mochila lo que vale, pero todo eso, esa es la pregunta que yo me hago, eso, ¿quién lo paga?
Hay una situación, yo pienso, extremadamente enmarañada. Porque, de algún modo, mi impresión es que estamos asistiendo a una sesión de esgrima entre los dos líderes del gobierno, Sánchez e Iglesias, cada uno por tratar de ganarse a su clientela específica. Iglesias, que se ha mostrado a lo largo de estos meses como perfectamente ocioso, como un señor que se dedica a ver series de televisión y que carece de la menor funcionalidad de ningún tipo. De algún modo, esa erosión que ante su propia clientela le han producido todos estos meses, tiene que ganarla por el único procedimiento que Iglesias conoce, que es el de la agitación en la calle. Entonces, ha lanzado a la gente a la calle en apoyo de este rapero, que por lo demás lo odia, porque si habéis visto alguna de las entrevistas de Hassel en la que sale la cuestión Iglesias, Hassel odia a casi todo el mundo, odia a la familia real, odia al presidente del gobierno, odia a Casado, pero por encima de todos y sin comparación con ningún otro, odia a Iglesias, al que considera un traidor y un sinvergüenza. Está Iglesias y el chico este argentino que le hace de portavoz, está Iglesias tratando de hacer, de salvar al pobre mártir Hassel, no, en absoluto. Lo que está tratando es de poner a Sánchez en la difícil situación de encontrarse con que aquellas masas movilizables de hace unos años, cuando empezó todo el movimiento ascendente de Podemos y que habían desaparecido, puede volver a sacarlas a la calle. Y puede volver a sacarlas a la calle, y esa es la gran paradoja, con el apoyo de alguno de los partidos más conservadores, más de derechas y más reaccionarios de España, los partidos que configuran el área del independentismo catalán. Es que aquí hablamos de izquierda y derecha en unos términos metafóricos que la verdad es que dan risa. Oiga, mire, hablar de Junts per Cat como un partido de izquierda o como un partido progresista, no, mire usted, eso es la derecha catalana de toda la vida, la más rancia, la más absolutamente anacrónica. García preguntaba hace un momento, ¿de dónde salen las pelas para todo esto? Pues hijo mío, salen, como en tantas ocasiones ha sucedido en esa rosa de fuego legendaria de Barcelona, de lugares muy paradójicos, muy oscuros, y que se relacionan con las operaciones más sórdidas, más siniestras de esa burguesía estrecha, completamente provinciana, que es la catalana. Frente a eso, la posición de Sánchez, vamos a ver, en términos de esgrima, es lógica. Sí, Sánchez y el especialista en mercadotecnia que dirige el gobierno, es decir, el tal Iván Redondo, tienen un mínimo de inteligencia, tienen que jugar a hacer que Iglesias se estrelle. Ah, ¿que tú quieres sacar a la gente de aquella? Sácala, sácala. Nosotros vamos a apostar por el hecho de que sacando a la gente a la calle, lo que vas a hacer es erosionar hasta tal punto tu electorado que nosotros podamos presentarnos como los únicos que pueden salvarle de la debacle a la cual lo llevas. Es una situación muy bonita, porque es un juego de paradojas internas, pero claro que naturalmente para la ciudadanía y para todos los que estamos soportándolas desde fuera, pues es sencillamente criminal, y más aún en un momento como este en el que seguimos sin saber cuándo demonios nos van a vacunar de una maldita vez.
Agapito, si me quieres decir algo que sea en un minuto, que hemos pasado
sí, en un minuto,
tengo que
yo
hacer la
creo
pausa.
Que en esto hay disiento aparte del discurso de Gabriel. Yo me gustaría pensar como él, pero tengo la sensación de que esto están de acuerdo los dos en esta movida de guerrilla urbana. Yo creo que en estos momentos los fanáticos han sentado sus reales en la plaza pública y en la institución del Consejo de Gobierno, pero no una parte, todo el Consejo de Gobierno. Y el devenir, en fin, la lógica revolucionaria es desencadenada en España por las múltiples acciones del propio gobierno, apoyado sin duda alguna, como dice muy bien Gabriel, por los separatistas y la extrema derecha nacionalista,
lo más grande
de la izquierda, ha entrado ya en una fase de guerrilla urbana. Aquí ya no hay ni orden ni ley. En algunos lugares, ya lo sabemos, en Cataluña no hay nada. Los delincuentes comunes han sido elevados a categoría de héroes. Y les da lo mismo las acciones criminales que hubieran llevado a cabo estos tipos de condenados por la justicia. Que un tipo matara a un señor por llevarle unos tirantes con la bandera de España. Da igual, no importa que insulten, que dinamiten, que asesinen. Porque el gobierno, el Consejo de Gobierno, ya ha tomado ha elevado a ese personal al pedestal de la democracia. Ha dicho este hombre que cualquiera puede decir lo que le dé la gana mientras que no haga. ¿Pero esto qué es? Entonces, observamos que el sistema político español se resquebraja por todas partes. Y en esa situación, en este panorama sombrío, ellos tratan de consolidar su poder, llenando la calle con terrorismo de baja intensidad, con guerrilla urbana, hoy o mañana. Y lo importante, cuando domina el terror, es que nos cuesta ver qué está pasando. Y por eso los ciudadanos más sensatos pues no alcanzan a decir nada que se salga de los tópicos. O construimos teorías, los medios más serios, no comprados por el poder, que son casi todos, por cierto, casi todos, pues tratan de ir más allá de un ruido conformado por simplezas sobre las posibles disensiones en el seno del Ejecutivo, o que esto parará cuando la oposición se ejerza con más rigor, o que tenemos una democracia plena o no plena, pero esto en estos momentos es una cuestión menor. El panorama es absolutamente sombrío, pero nos resistimos, en mi opinión, a ver lo real. Y eso es lo que estos tipos han conseguido.
García, ¿con qué canción nos vamos a la pausa?
Bueno, yo he puesto, porque me gusta mucho ese grupo, Los Relámpagos, Need the Jambex, que era la noche de relámpagos, que era estupenda, y bueno, y por lo menos que brille, que sean relámpagos los que estén por la noche. Pero bueno, hace mucho que no se oye, y era un grupo extraordinario.
Era muy bueno. Pues se van a volver a oír en la radio española. Lo pide García, suena.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Hoy me he levantado con un notición. Mi amigo, el cocinero, ha abierto 2 restaurantes más, en Valencia y en Asturias. Normal, cuando tienes materia prima de máxima calidad, triunfas. Y es que él siempre confía en Segur Frío para recibir todos los productos frescos. Y como tienen cobertura en todo el país, recibe la mercancía sin problemas, antes de las 13:30. Esté donde esté su restaurante. Segur Frío, calidad y frescura de origen a destino.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 50% en la segunda unidad en muchos productos. Como en el aceite de oliva virgen extra ojiblanca El Nuestro, botella de 1 litro. Comprando 2, la segunda unidad sale a 2,45 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Estás escuchando Es Radio.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com hoy le ofrecemos nuestro surtido familiar. Por tan solo 49 euros le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota. Además de un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche de madera ideal para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95 € podrá obtener un juego de 3 sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad. Queremos presentarles Home Plus Naturel, el purificador de aire más potente del mercado. Escuche por qué lo eligen nuestros clientes. 1. Por su gran capacidad de purificación, ya que alcanza los 150 metros cuadrados. 2. Por su doble sistema de limpieza de aire. 3. Por su filtro True EPA 13, que elimina el 99,97% de partículas nocivas. 4. Porque lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información o llame al 91-080-6368. 91-080-6368. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta. Estás escuchando Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles. Selección de camisas, punto y pantalones de Emilio Tucci a 16 euros. Así son las ofertas límite. Solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
978-978 62062 220-220.
No olvides que comprando Lotería de la ONCE colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión.
La noche de Dieter en Es Radio.
Light on a transparent name. You're dying.
10:42 minutos de la noche, 9:42 en Canarias. ¿Y por qué estamos escuchando esto, Albiac?
Pues porque esos son las salas de baile de Marte, The Ballrooms of Mars, de Mark Bolan, con su grupo T-Rex. Mark Bolan era un auténtico genio que desgraciadamente murió muy pronto, murió antes de cumplir los 30 y dejó un puñado de canciones maravillosas. Esta, naturalmente, yo es que me imaginaba al Robert dando vueltas en Marte al sonido de las salas de baile de Marte.
Y como no quiero arriesgarme a que ahora nos enrollemos y luego no suene, y para que vean ustedes que nuestros intelectuales son capaces, les decía yo, de hablar del cosmos, pasar a hablar de Chenique, Agapito, aquí pasamos de T-Rex a ¿cuál has elegido
a Diego
tú?
Diego Cigala, para que por lo menos Juanito Alimaña es en realidad un buen tipo al lado de la gentuza que está en las calles incendiando los contenedores. Dale a Juanito Alimaña.
Ponle Luis al Cigala, Agapito, hombre. No me quites el fondo de Juanito Alimaña, porque a riesgo de quedarme con la duda de por qué Agapito quería hablar de fútbol, es que yo de todas formas ya también echo de menos hablar de fútbol de vez en cuando, voy a poner una maldad, y es que Albiac, tú sabes todo lo que se ha originado por el debate de la libertad de expresión y lo que habéis dicho de Unidas Podemos defendiendo a los que quieren matar a otros. Tú hablabas del Hassel este que quiere matar a media España, ¿verdad?
Empezando por Iglesias.
Bueno, pues escucha, Garci, te pongo en situación. Hay un cantautor que yo no sé si tú conoces que se llama Albert Pla. Pero no el Pla de toda la vida, sino otro, que hace canciones y ha salido en películas como en Airbag y demás. Bueno, pues Juan Carlos Monedero, que creo que tiene que ver algo con Podemos, y tiene un programa de televisión donde hace entrevistas, hoy ha llevado a Echenique a hablar de la libertad de expresión, entrevistó entrevistó a Albert Pla, el cantautor este, y Borja Medina, que es un tipo malvado como el Juanito Alimaña este, me ha dicho, oye, ponle esto a los catedráticos para a ver qué piensan ellos. Mirad este momento de la entrevista de Juan Carlos Monedero a, pues no es rapero, pero es cantante, Albert Pla, escuchad.
Podemos pasar de la política y de la justicia, pero joder, encarcelan a raperos, llevan a juicio a Willy Toledo. No podemos mirar para otro lado.
Está jodido, sí. Hoy en día te lleva a juicio hasta Podemos, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿A quién ha llevado a juicio?
A mí.
¿Podemos?
Sí.
Venga ya.
Que sí, te lo juro.
Que no me enteré yo.
Que sí.
¿O quién te ha llevado y de Podemos a...?
Yo fui, dije un día que mataría a todos los de Podemos antes de que tengan guardaespaldas y me llevaron a juicio. Fui al juicio, me condenaron y todo.
No te puedo creer.
Sí, es verdad.
Tenemos algo de tierra, trágame, Luis. Porque
no, Peter, es que de todas formas Albert Pla es un tipo interesante que lleva muchos años haciendo un tipo de canciones muy especial, muy situado en el límite del dadaísmo y construyendo un personaje que todo él se comporta como un pirao, como un loco de manicomio. Entonces, efectivamente, cuidado cuando se escuchan las declaraciones de Albert Pla, porque Albert Pla es un personaje literario creado por Albert Pla.
Sí, lo que pasa es que a veces ese personaje literario dice cosas que ofenden al personal.
A Podemos,
claro,
por ejemplo.
No, y a más gente. En este caso, gente. Podemos...
Probablemente ofenden a cualquiera. Pero sí. Cuidado porque, insisto, que ahí sí estamos en un discurso de segundo grado. Albert Pla no es una persona real. Albert Pla es el personaje de ficción que crea Albert Pla para delirar.
Vamos a ver, esto es una crítica típica de lo que llamamos de la ideología o del cinismo. Es una crítica de la crítica. ¿Entiendes? Pero esto no tiene un pase. Esta gente, Monedero y esta gente, lo que hacen... Esto, yo no quiero hablar de esta gente porque tiene tanto dinero. Lo que quiero hablar es del gobierno. Estos tienen mucho dinero, tienen muchos medios y lo que están haciendo es una cosa increíble. Están sustituyendo la poca democracia que tenemos por poderes comisariales. Y este sería uno de ellos, este tipo de historias. Claro, en este estado de excitación y de zozobra, la inteligencia de los españoles pues no da para mucho, porque las acciones más sensatas no van más allá de cerrar con candado las persianas de nuestras ventanas. No, miedo tenemos de que entren en nuestra privacidad, pero aún es más grande nuestro canguelo cuando miramos el horror de la calle o estas payasadas. Entonces todos tendemos a refugiarnos en casa, en nuestras bibliotecas, en la televisión, en el fútbol, pero en realidad lo que está pasando aquí es que estamos apresados por el pánico. Vivimos en una prisión y con los ojos cerrados. Y es menester que abramos los ojos y miremos con descaro a toda esta chusma, que es una forma de desembarazarse del terror. Es vital, creo yo, mantenernos erguidos, coño. Es menester vencer el miedo para enfrentarnos a esta violencia que no tiene nada más que un nombre. Violencia revolucionaria contra las libertades y la democracia. Como no abramos los ojos, como no veamos los cristales rotos por los adoquines, como no veamos los contenedores ardiendo por las bengalas de tipos sedientos de sangre, gente de barrigas enormes y ojos henchidos de odios que saquean los comercios, destrozan el mobiliario urbano, pero simulamos que no están dirigidos por poderosos. Coño, mentira. El día hoy es del gobierno y la noche de sus cómplices. Y el objetivo solo es uno, dejar las calles desiertas y cubiertas por un silencio de muerte. Por lo tanto, que nadie se sienta seguro en la ciudad es su objetivo. Y han conseguido que el ciudadano medio esté fuera de sí, y sobre todo fuera del espacio público político. El terror es así de efectivo. ¿Quién ha ido a votar en Cataluña? ¡Cuatro! Esas elecciones no tienen ningún tipo de legitimidad, si no han llegado al 50%. Por Dios, ¿dónde estamos? En este sombrío panorama, lo único que podemos hacer es resistirnos. Lo que no debemos hacer es resistirnos a ver lo real. Abramos bien los ojos, porque esta gente lo sabe muy bien. Cuanto más terror, menos veremos la realidad.
Garci, ponme la guinda al programa de hoy.
No, lo único que me gustaría saber es esto de la libertad de expresión. Por ejemplo, ¿hablar bien de la época del franquismo es libertad de expresión o no se puede?
Lo iban a cambiar para que no se pudiera.
Ah, vale, vale. Y una cosa, tú que estás tan bien informado, esto, Dieter, cuéntame, porque no lo entiendo, cada uno dice una cosa. En esto de lo de los jueces, el PP dice que ha logrado quitar de en medio a Podemos para que no esté en las conversaciones. Y en cambio, desde la Moncloa dicen que no tiene nada que ver, que Podemos está. Cuéntame, ¿cuál es la verdad?
Pues mira, el resumen es que para las negociaciones, Podemos está fuera de las negociaciones, porque el ministro de Justicia o el que haya encargado Sánchez a hablar con el PP, pues han hecho como toda la vida. Los dos grandes partidos negocian y luego las migajas, pues, oye, ¿qué toca para el PNV? ¿Qué toca para tal? Lo que Podemos no está fuera es de la composición del reparto de la tarta. Entonces, el PP, para justificar el apoyo que va a dar a Sánchez en el reparto del Poder Judicial, dice, hemos conseguido que Pablo Iglesias no esté en las negociaciones. El problema es que Pablo Iglesias nunca había estado en las negociaciones, no estaba en la mesa.
Pero es que además, Dieter, eso técnicamente es ocioso, porque en realidad todas las decisiones de un gobierno afectan colegiadamente a la totalidad del gobierno.
Claro,
o sea, que allá donde esté un ministro del gobierno, está todo el gobierno.
Claro, pero además de esto es que luego el reparto por partidos de la tarta del Poder Judicial es en lo que Podemos ya habrá hablado o ni tendrán los nombres
habrá
puestos.
Dicho lo que quiere, él habrá dicho a Sánchez lo que quiere.
Claro,
dice, lo que yo me imaginaba, que lo
claro.
Del PP.
Pero claro.
Claro, dice, ¿cuántos pero me claro. toca, García? A ver, para la tarta que no vamos a comer claro. el día que nos...
¿Cuántos voy a poner yo? ¿Cuántos claro. jueces me tocan a mí?
Pues eso, exacto. Esto es, tú y yo estamos negociando si la pedimos de limón o de chocolate, pero cuando sí. nos reunamos los cuatro, Agapito sí. tendrá un trozo y Alvear claro, tendrá otro.
Claro.
Quizá por haber elegido tú el sabor te lleves el trozo más grande, Garci.
Ya estaba claro. Ya me extrañaba a mí que uno dice una cosa y otro otra, pero claro, está claro.
Y yo me quedé
claro.
con otro trozo también grande, pero algún trocito para los dos catedráticos tendrá que quedar, ¿no? No lo sé.
Y a todo esto, Dieter, nos olvidamos de lo esencial, que es una vergüenza que sean los partidos políticos
hombre, claro.
quienes nombren el gobierno de los jueces.
Eso es un horror.
Yo fíjate que
porque
me conformo.
Anula claro. la división de poderes, sencillamente.
Me conformaba con que uno de los dos partidos había dicho, con Dolores Delgado de fiscal general, no podemos repartirnos nada de la justicia, pero esa parte se le ha olvidado. Oye, que me vaya a quedar yo con las ganas de que Agapito me explicara por qué íbamos a tener que hablar de fútbol la semana que viene.
El próximo día, hombre, porque mira, mira.
No, céntramelo muy... solo para la semana que viene. Para la semana que viene, Agapito.
Mira, los jugadores son los que montan este asunto.
Sí, pero no me digas tu tesis. Dime por qué querías hablar.
Ah, ¿que por qué quería hablar?
Claro, porque ya lo dejamos para la semana que viene.
Roto, hombre, porque el tiempo también se ha roto para el fútbol.
Oh.
Porque lo que va a venir...
Y para el espectáculo en general.
Para todo.
Hoy qué bonito y de percha el tiempo roto.
No, sí. La semana que viene hablamos de esto.
La semana que viene. El tiempo se ha roto para el fútbol y añade al día. Y para el espectáculo.
Claro.
Oh. Sí, señor. ¿No les dije yo que estos eran unos intelectuales? El fútbol también es para intelectuales.
Veo,
ya lo dijo Albert Camí. Garci, Agapito, Olbiac, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Adiós.
Que viene Juanma Rodríguez.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Thank you.
Gabriel Albiac, buenas noches.
Buenas noches, Dieter. Buenas noches a todos. Garci, Agapito.
Garci, buenas noches.
Buenas noches a todos. Buenas noches, Dieter.
Agapito, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Desde Madrid, desde la Puerta del Sol. Tu barrio, vaya programita que nos diste el otro día tan maravilloso.
Es que, claro, cuando te pasan cosas a gente que conoces, pues, en fin. Antes de que se pongan a hablar los catedráticos, porque esta hora es suya, a mí me gustaría decir un par de cosas muy breves. En primer lugar, la palabra intelectual está muy manoseada, últimamente. Y yo creo que, pero esto es solo mi visión, intelectual es una persona que con sus reflexiones hace pensar mejor a los demás. Y yo creo que estos tres señores que hablan los lunes para ustedes a las 10 de la noche les hacen pensar mejor. Y esas reflexiones de los catedráticos son lo que, en mi opinión, les convierten en intelectuales, pero de los de verdad. Y luego, ustedes pueden disfrutar del trabajo de esta gente, porque además de ser intelectuales, no son intelectuales de boquilla, no, curran y tienen un trabajo que luego ponen a disposición de la gente. Por ejemplo, ese defensor de causas perdidas o de causas nobles que es José Luis Garci, tiene un libro que se llama Películas Malas e Infravaloradas, de Notorious Ediciones. Si ustedes en esta pandemia de confinamientos que vivimos quieren disfrutar de alguien que escribe bien y encima con historias bonitas e interesantes, Películas Malas e Infravaloradas. Pero Agapito Maestre ha sacado un último libro. Tiene varios libros, ¿verdad? Muchos libros. Pero yo el que les recomiendo comprar es el último. Porque en El Tiempo Roto, un diario de la pandemia, Unión Editorial, Agapito no solo pone pensamiento, que yo antes decía que los intelectuales son la gente que nos hace pensar mejor con sus reflexiones. En este libro, sobre todo, le pone sentimiento. Y es un libro que, de verdad, no es que merezca la pena comprarlo, es que después de comprarlo merece la pena leerlo. El Tiempo Roto, un diario de la pandemia. Y Gabriel Albiac, atención, Gabriel Albiac, ¿me dejas contar algo, Albiac?
Cuenta.
En marzo va a sacar libro. Es algo... ¿Es una novela, Albiac?
Es una novela y efectivamente se puede ya en realidad incluso empezar a comprar en Amazon, aunque en librería no estará hasta marzo, efectivamente. Es una novela que se llama Dormir con vuestros ojos.
Ojo, Dormir con vuestros ojos, porque además es los hilos de una conspiración que dejó huella en la historia. Y ahí salen, pues, muchos de los clásicos de los que luego citamos aquí, Albiac.
Bueno, la novela está narrada desde los ojos de Maquiavelo en sus últimas horas de vida.
Bueno,
es un repaso desde el lecho de muerte.
He visto, porque tengo información privilegiada, solo faltaba, ¿no?, después de tantos años, he visto la portada de ese libro y no diré más, porque aquí los libros, cuando hay que promocionarlos, es cuando están en las librerías. Así que aguanten ustedes, porque cuando se acerque esa fecha se lo diré. Así que recuerden, El Tiempo Roto, un diario de la pandemia, de verdad. Y no lo digo porque esté presente Agapito, porque sabe que si no le diría a Agapito, hoy no hablo de tu libro, que no. Escuchen.
Como le digas eso a nuestro Agapito, te la lía.
Eso es verdad.
Hombre, no.
Pero de verdad, ustedes le escucharon hablar casi, mientras estaba él mismo pasando el coronavirus. Pues ese sentimiento que consiguió retener mientras escribía, iba pensando, lo ha trasladado al libro El Tiempo Roto, un diario de la pandemia. Y de José Luis Garci, ¿qué voy a decir? Si el problema que tiene el José Luis Garci como escritor es el José Luis Garci director, que le ha eclipsado. Pero los que disfrutamos sus lecturas sabemos que al menos también como dirige, escribe. Dicho
Dite, ¿qué? Y qué bonita reseña qué bonita reseña del libro de Garci salió este fin de semana en el diario El Mundo. Preciosa.
En la prensa local también ha salido una reseña del libro de Agapito. Lo sé porque me la mandó él. Decía intelectuales, y yo he empezado con esto porque... De verdad, cuando nosotros en el equipo decimos, bueno, ¿y de qué vamos a hablar luego con los catedráticos? Y ellos proponen cosas y van diciendo, y yo decía, intelectual, persona que con sus reflexiones nos hacen pensar mejor a los demás. Pero, ¿de qué? Porque hay intelectuales que solo se dominan una cosa. Hoy tengo de proposiciones y temas de esta gente que tengo yo los lunes, que va desde el fútbol hasta la inmensidad del cosmos, pasando por la violencia y la cultura. Garci, te dejo elegir a ti. ¿De qué prefieres que habléis los intelectuales? ¿De fútbol o de la inmensidad del cosmos?
Del cosmos.
Pues ala, empieza, Albiac.
Pues mira, es que tú sabes que yo no soy precisamente un personaje caracterizado por su optimismo hacia la especie humana, pero cuando por un momento de pronto uno se encuentra ante ese aspecto maravilloso que pese a todos sus horrores existe en los humanos, que es la capacidad de pensar, la capacidad de sobreponerse a todo y la capacidad de hacer algo tan impensable, tan maravilloso como colocar un artefacto en Marte y poder ir guiándolo desde la Tierra y poder ir llevándolo hasta el último punto que sea necesario estudiar para ampliar el ámbito del conocimiento. Chico, yo en esos momentos me siento pues como se sentía el Pascal del siglo XVII cuando nos explicaba que los hombres estamos en el punto de cruce entre dos infinitos, el infinito de la grandeza y el infinito de la pequeñez, y como en ese cruce en el que no somos nada, sin embargo, de pronto podemos producir ese estallido de belleza, porque es un estallido de belleza absoluta. Yo veo esas fotos una y otra vez y no puedo creérmelo. Me resulta absolutamente prodigioso que unos humanos hayan podido realizar tal maravilla.
He dicho sí, empieza Albiac porque fue Albiac el que lo propuso. Ibas a decir Garci.
El tema, ¿no? Que digo que lo único que no vimos ahí al marciano, que estaba en la película, ¿te acuerdas? En la película estaba ahí el marciano que se tuvo que quedar el hombre y se las apañó. Bueno, a mí es que desde niño lo que me hubiera gustado ser astrónomo, pero claro, para eso hay que estudiar muchas matemáticas y yo era negado, pero la astronomía, eso es algo increíble, que ya nos pasa a nosotros y les pasaba a todos estos griegos que por Atenas las nubes iban charlando y miraban los astros y veían toda esa cosa que es ininteligible de una belleza asombrosa, que yo creo que tiene mucho que ver con la música, porque tiene solo cuando estás escuchando música abajo, cuando estás escuchando a Beethoven y estas cosas, es cuando empiezas a entender un poco que debe haber una puerta, un agujero negro lo llaman, por donde se puede entrar y llegar a conocer los que vivan. Entonces, claro, algo de esta especie de misterio, de puzzle extraño, ¿no? Pero ir a Marte, fíjate, yo de niño cuando hablábamos y eso, antes de la Luna, pero lo de Marte, que decíamos los canales de Schiaparelli, Marte tiene que estar habitado porque los polos están llenos de nieve, pero luego llega la primavera y hay como unos surcos por donde va el agua y ahí hay una vegetación fantástica. Bueno, pues ya estamos en Marte y lo he utilizado posta el plural, claro, ya estamos ahí y a partir de ahí, ¿qué pasará? Pues camino de las estrellas, lo verán otras gentes, pero no olvides que nosotros, la raza nuestra, joder, ha hecho obras de arquitectura maravillosas y ha compuesto Exacto. una música estupenda, o sea que somos terribles porque no paramos de pelear entre nosotros, llenos de guerras continuas, y pero por otro lado hay una... Joder, una cosa que es que hemos levantado algunas cosas extraordinarias, ¿no? Y lo de los viajes espaciales, a nosotros nos han llegado un poco ya tarde, pero dentro de 100 años habrá gente que podrá viajar y penetrar en eso de esa oscuridad del universo y ver las estrellas, que tiene que ser algo increíble, no sé, fantástico.
Agapito.
Como muchísimas gracias por la promoción del libro del arte de la lectura, o sea, del diario de la pandemia, Dieter. Y también muchísimas gracias a, bueno, lo que me haces trabajar, porque así me haces pensar. cuando Marta nos dice, ¿qué proponéis para la semana que viene? Pues yo lo hice un día, yo propongo estos temas, me parece que hasta le cité 7, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero cuando
bueno,
8
con el de hoy.
Cuando me llegó, no, el del viernes, pero cuando me llegó el del infinito me pareció maravilloso y dije, coño, esto del infinito y el mundo y el cosmos es infinito como la violencia. Y entonces le dije a Marta, yo quiero hablar de la cultura y la violencia. Después de haber escuchado tu programa, porque eso era lo que me movía, después de hacerme pensar muchísimo. Claro, después de las semanas de violencia que llevamos, sería imperdonable que nuestros oyentes que tenemos por toda España, pues en fin, no dejáramos de nosotros de dejar alguna gotita, en fin, de extraer algo. ¿Qué pensamos de esta violencia, no? Entonces, pues a lo largo de la historia, pues fíjate, los griegos y en el siglo XX y en el XIX, pues no ha habido politólogos, sociólogos, grandes artistas que no hayan tratado la violencia, ¿no? Y yo decía siempre, al ver estas escenas de estos bárbaros, de esta gente, ¿no?, arrasando la ciudad, ¿no?, por todas partes, decía, pero bueno, la utilización de la violencia en el Estado moderno es el medio clave del propio Estado. ¿Cómo no? ¿Cómo a esta gente no la detienen, no? ¿Qué hace la policía? ¿Cómo no utiliza la policía? Entonces, ¿cuál es la aspiración máxima de los violentos? Era mi pregunta, ¿no? Y yo voy a intentar reflexionar muy brevemente cuando veo a esos salvajes, ¿no? Alguien tiene que dirigir a esa masa, ¿no? Pero sobre todo, ¿a qué aspira esta gente? Entonces, yo creo, naturalmente, que los violentos no necesitan que vengamos nosotros aquí el lunes por la noche a aclararles las barreras de sus acciones. Los violentos no necesitan filósofos, ni intelectuales, ni nada que les aclaren las barreras de sus acciones. Ellos bien las conocen. Pero creo que ellos solo buscan una cosa, más ideólogos, más políticos que le ayuden a superar esas barreras. Porque ellos, naturalmente, que saben muy bien quiénes patrocinan, quiénes alientan, quiénes dirigen su barbarie. Los violentos no buscan gente que les diga, oye, que estas son las barreras, no podéis pasarlas, sino que esta gente lo que busca es más ideólogos, más políticos, más guerrilleros, más delincuentes que le ayuden a superarla. Es decir, pronto aparecerán, y ya han empezado a aparecer, otros individuos que ya no guardarán silencio como el presidente del gobierno ni como el vicepresidente. Bueno, el vicepresidente los alienta, sino que los justificarán. Y entonces inmediatamente ya estamos viendo en televisión española gente que justifica eso, ¿no? Que está ya a la vanguardia del movimiento revolucionario. Ya basta pasearse hoy, ahora, dentro de un rato, por los periódicos digitales y vais a ver la abundancia de anuncios de gente pidiendo la libertad de un delincuente, el pretexto o el motivo irracional de la movilización. Basta escuchar al cardenal Omella. ¿Lo habéis visto, el cardenal Omella? Que dice ya que el terrorismo callejero es producto de la injusticia social. Basta que recordemos el manifiesto de esos representantes, se llaman ellos, yo no sé a quién representarán, del mundo del arte y de la cultura, diciendo que, bueno, que nadie puede ir a la cárcel por en fin, un delincuente, ¿no? ¿Pero por qué? Es decir, incluso en periódicos normales, ¿no?, ya dicen que hacen ficciones, es decir, este señor hace ficciones. ¿Quién está detrás de esta violencia bárbara? Es la segunda pregunta. Y ya casi todos intuimos quién está, todos lo sabemos. ¿Quién está detrás? ¿A quién favorecen estas algaradas? El quid pro de, que decían los latinos. ¿A quién favorecen? Basta responder a esta pregunta para saber quién está organizando toda esta barbarie. Si fuera cierto, como han dicho muchos medios de comunicación y muy serios, bueno, muchos no, que el gobierno de España está por acción u omisión detrás de la violencia, pues es obvio que no existirían límites para estos bárbaros. Hace un rato yo escuchaba la tertulia que tenía llamada política, ¿no? Y Pablo Planas ha estado inmenso, ¿no? Perfecto, ¿no? Es decir, Ketty también y Pepe, naturalmente. Y han dejado caer, pero hombre, ¿cómo se pueden reunir? ¿Cómo pueden salir gente, masas, ¿no? Pero hombre, esto está prohibido, si no podemos. Es decir, quizá el gobierno de España sepa muy bien qué está pasando. Yo no diré que sea el inductor principal de estos sucesos. Pero ¿por qué el gobierno de Sánchez no reprime con contundencia esta gentuza? ¿Por qué no utiliza el gobierno contra los violentos su medio más específico, que es la utilización de la violencia legítima? Tengo la sensación de que esta situación de violencia va a durar mucho tiempo. Van a durar lo que quieran Sánchez e Iglesias.
Porque todavía estos tipos no están dispuestos, digo estos tipos, estos gobernantes, a distinguir entre violencia legítima de violencia salvaje. Pues yo creo que porque no distinguen esto, la guerrilla urbana va a seguir y continuará en nuestras calles. Y ojo, que nadie piense que aquí hay una lógica de acción y reacción. Aquí no, no, aquí solo hay parte organizada. Y muy bien organizada. Aquí nadie va a reprimir todavía a estos bárbaros violentos. Creo que el gobierno va a seguir pasando la cuerda. No de todas esas palabrejas que han salido por ahí, el portavoz o de Podemos. No, que ha dicho que no pasa nada, que todo. No, no. Se trata de crear pánico. Y cuanto más pánico exista entre la población, mejor opera el gobierno para sentarse en el poder. Aquí el núcleo central de toda esta historia del gobierno es que dirige con fría y calculada precisión las atroces acciones contra la vida cotidiana de los españoles. Por lo tanto, la condena de la violencia que ha hecho Sánchez con la boca chica y 4 días después de los peores sucesos, por Dios, es un brindis al sol comparado con su cruel afirmación. El día que condenaba con la boca chica dijo también que cualquier opinión, por criminal que sea, que fuera, hay que respetarla en democracia. Pero hombre, ¿cómo calificar a un jefe de gobierno que no solo no combate la violencia intelectual, sino que la alienta por un lado, y por otro no es capaz de parar a la guerrilla urbana que destroza haciendas y mata la libertad de los espíritus democráticos? ¿Cómo calificar a este hombre? Prefiero guardar silencio. No quiero calificarlo. No quiero calificar lo que es evidente. Entre otras cosas porque también yo sufro, como la mayoría de los españoles, una doble violencia. Estoy soportando la violencia de la opresión bajo esta democradura de un gobierno sin escrúpulos políticos. Y por otro, no puedo apelar a la propia violencia del Estado, del gobierno, a la violencia legítima que está en manos del propio gobierno. Pero la tragedia, en mi opinión, de España es hoy. La identidad entre estos dos tipos de violencia es total. La violencia de opresión y la violencia de liberación. Y tienen un objetivo, en mi opinión, sembrar las calles de terror para consolidarse en el poder. Y a esto se le ha llamado, y Gabriel lo ha estudiado, institucionalización de la revolución. Y por eso los españoles estamos muertos de miedo por esta barbarie. Algunos periodistas creen, muy ingenuos, que esto va, que se les puede volver en contra. No, no seamos cándidos. La única preocupación del gobierno es dirigir el proceso de creación de miedo, es decir, el proceso de revolucionario, hasta sus últimas consecuencias. Estamos en un golpe de Estado permanente. Para afianzarse en el poder, este gobierno requiere altas dosis de violencia. De violencia intelectual, de violencia en la calle. La violencia es la acompañante principal de lo que está pasando en España. Es una revolución contra la democracia y contra las libertades. El estado de alarma, en mi opinión, ya se ha convertido en un estado de excepción. Y estamos asistiendo a la continuación, a la extensión de los mecanismos utilizados durante la pandemia para transformar la democracia en un régimen dictatorial. O si quieren ustedes, si queréis, en un régimen, lo que ha llamado el socialdemócrata francés Rosa Ballón, una democradura. Creo que las instituciones democráticas han sido sustituidas ya por poderes comisariales y de partido. Y la prueba, querido Dieter, de lo que digo, es el análisis que tú has hecho en el comienzo de este programa. Aquí los que mandan no son las instituciones, sino los comisarios de los partidos. Has hecho un análisis magnífico de quién es este Iván, ¿no? ¿Se llama?
Iván.
Sí, Iván, este. Se están sustituyendo. Son las claves del estado de excepción. Esta, la sustitución de las instituciones democráticas por poderes comisariales. Claro, y con esto termino, ¿eh? Creo que nadie en su sano juicio hoy puede negar lo evidente, que el miedo hoy es una de las bases del poder. Y la prueba clave sobre la eficacia revolucionaria, sobre la eficacia que han tenido estas movilizaciones, es que han conseguido que estemos muertos de miedo. Incluso la gente está tragando y no protesta cuando nos dicen que todavía van a tardar 3 años en atajar la epidemia. ¿Pero esto qué es? Por lo tanto, cuanto más terror, menos veremos la realidad. Y esto es en lo que estamos.
Albiac, García.
No, yo creo que... Yo no sé si fue Julio Camba o Josep Pla cuando fueron por primera vez a Nueva York y vieron aquel Manhattan ya deslumbrante y fantástico y dijo, oye, ¿y esto quién lo paga? Bueno, pues yo digo lo mismo, pero todo esto de las mochilas que lleva cada uno de los que salen y dentro de las mochilas sus herramientas, sus cosas, unos líquidos inflamables, todo eso, oye, ¿y eso quién lo paga? Porque eso es mucho dinero, son mucha gente, solo fíjate de mochilas, una mochila lo que vale, pero todo eso, esa es la pregunta que yo me hago, eso, ¿quién lo paga?
Hay una situación, yo pienso, extremadamente enmarañada. Porque, de algún modo, mi impresión es que estamos asistiendo a una sesión de esgrima entre los dos líderes del gobierno, Sánchez e Iglesias, cada uno por tratar de ganarse a su clientela específica. Iglesias, que se ha mostrado a lo largo de estos meses como perfectamente ocioso, como un señor que se dedica a ver series de televisión y que carece de la menor funcionalidad de ningún tipo. De algún modo, esa erosión que ante su propia clientela le han producido todos estos meses, tiene que ganarla por el único procedimiento que Iglesias conoce, que es el de la agitación en la calle. Entonces, ha lanzado a la gente a la calle en apoyo de este rapero, que por lo demás lo odia, porque si habéis visto alguna de las entrevistas de Hassel en la que sale la cuestión Iglesias, Hassel odia a casi todo el mundo, odia a la familia real, odia al presidente del gobierno, odia a Casado, pero por encima de todos y sin comparación con ningún otro, odia a Iglesias, al que considera un traidor y un sinvergüenza. Está Iglesias y el chico este argentino que le hace de portavoz, está Iglesias tratando de hacer, de salvar al pobre mártir Hassel, no, en absoluto. Lo que está tratando es de poner a Sánchez en la difícil situación de encontrarse con que aquellas masas movilizables de hace unos años, cuando empezó todo el movimiento ascendente de Podemos y que habían desaparecido, puede volver a sacarlas a la calle. Y puede volver a sacarlas a la calle, y esa es la gran paradoja, con el apoyo de alguno de los partidos más conservadores, más de derechas y más reaccionarios de España, los partidos que configuran el área del independentismo catalán. Es que aquí hablamos de izquierda y derecha en unos términos metafóricos que la verdad es que dan risa. Oiga, mire, hablar de Junts per Cat como un partido de izquierda o como un partido progresista, no, mire usted, eso es la derecha catalana de toda la vida, la más rancia, la más absolutamente anacrónica. García preguntaba hace un momento, ¿de dónde salen las pelas para todo esto? Pues hijo mío, salen, como en tantas ocasiones ha sucedido en esa rosa de fuego legendaria de Barcelona, de lugares muy paradójicos, muy oscuros, y que se relacionan con las operaciones más sórdidas, más siniestras de esa burguesía estrecha, completamente provinciana, que es la catalana. Frente a eso, la posición de Sánchez, vamos a ver, en términos de esgrima, es lógica. Sí, Sánchez y el especialista en mercadotecnia que dirige el gobierno, es decir, el tal Iván Redondo, tienen un mínimo de inteligencia, tienen que jugar a hacer que Iglesias se estrelle. Ah, ¿que tú quieres sacar a la gente de aquella? ¡Sácala! Nosotros vamos a apostar por el hecho de que sacando a la gente a la calle, lo que vas a hacer es erosionar hasta tal punto tu electorado que nosotros podamos presentarnos como los únicos que pueden salvarle de la debacle a la cual la llevas. Es una situación muy bonita, porque es un juego de paradojas internas, pero claro que naturalmente para la ciudadanía y para todos los que estamos soportándolas desde fuera, pues es sencillamente criminal, y más aún en un momento como este en el que seguimos sin saber cuándo demonios nos van a vacunar de una maldita vez.
Agapito, si me quieres decir algo que sea en un minuto, que hemos pasado
sí,
ya
en un
y
minuto,
tengo que hacer la pausa.
Yo creo que en esto hay disiento aparte del discurso de Gabriel. Yo me gustaría pensar como él, pero tengo la sensación de que esto están de acuerdo los dos en esta movida de guerrilla urbana. Yo creo que en estos momentos los fanáticos han sentado sus reales en la plaza pública y en la institución del Consejo de Gobierno, pero no una parte, todo el Consejo de Gobierno. Y el devenir, en fin, la lógica revolucionaria es desencadenada en España por las múltiples acciones del propio gobierno, apoyado sin duda alguna, como dice muy bien Gabriel, por los separatistas y la extrema derecha nacionalista, lo más grande de la izquierda, ha entrado ya en una fase de guerrilla urbana. Aquí ya no hay ni orden ni ley. En algunos lugares, ya lo sabemos, en Cataluña no hay nada. Los delincuentes comunes han sido elevados a categoría de héroes. Y les da lo mismo las acciones criminales que hubieran llevado a cabo estos tipos de condenados por la justicia. Que un tipo matara a un señor por llevarle unos tirantes con la bandera de España. Da igual, no importa que insulten, que dinamiten, que asesinen. Porque el gobierno, el Consejo de Gobierno, ya ha tomado la... En fin, ha elevado a ese personal al pedestal de la democracia. Ha dicho este hombre que cualquiera puede decir lo que le dé la gana mientras que no haga. ¿Esto qué es? Entonces, observamos que el sistema político español se resquebraja por todas partes. Y en ese en esa situación, en este panorama sombrío, ellos tratan de consolidar su poder, llenando la calle con terrorismo de baja intensidad, con guerrilla urbana, hoy o mañana. Y lo importante, cuando domina el terror, es que nos cuesta ver qué está pasando. Y por eso los ciudadanos más sensatos pues no alcanzan a decir nada que se salga de los tópicos. O construimos teorías, los medios más serios, no comprados poder, el poder, que son casi todos, por cierto, casi todos, pues tratan de ir más allá de un ruido conformado por simplezas sobre las posibles disensiones en el seno del Ejecutivo, o que esto parará cuando la oposición se ejerza con más rigor, o que tenemos una democracia plena o no plena, pero esto en estos momentos es una cuestión menor. El panorama es absolutamente sombrío, pero nos resistimos, en mi opinión, a ver lo real. Y eso es lo que estos tipos han conseguido.
Garci, ¿con qué canción nos vamos a la pausa?
Bueno, yo he puesto, porque me gusta mucho ese grupo, Los Relámpagos, Need de Jan Becks, que era la noche de relámpagos, que era estupenda, y bueno, y por lo menos que brille, que sean relámpagos los que estén por la noche. Pero bueno, hace mucho que no se oye, y era un grupo extraordinario.
Pues se van a volver a oír en la radio española. Vamos, lo pide Garci, suena.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Hoy me he levantado con un notición. Mi amigo el cocinero ha abierto dos restaurantes más, en Valencia y en Asturias. Normal, cuando tienes materia prima de máxima calidad, triunfas. Y es que él siempre confía en Segur Frío para recibir todos los productos frescos. Y como tienen cobertura en todo el país, recibe la mercancía sin problemas, antes de las 13:30. Esté donde esté su restaurante. Segur Frío, calidad y frescura de origen a destino.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 50% en la segunda unidad de muchos productos. Como en el aceite de oliva virgen extra hojiblanca, el nuestro. Botella de un litro. Comprando dos, la segunda unidad sale a 2,45 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Estás escuchando Es Radio.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com hoy le ofrecemos nuestro surtido familiar. Por tan solo 49 euros le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota. Además de un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche de madera ideal para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95 € podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Queremos presentarles Home Plus Naturel, el purificador de aire más potente del mercado. Escuche por qué lo eligen nuestros clientes. 1. Por su gran capacidad de purificación, ya que alcanza los 150 metros cuadrados. 2. Por su doble sistema de limpieza de aire. 3. Por su filtro True EPA 13, que elimina el 99,97% de partículas nocivas. 4. Porque lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información o llame al 91-080-6368. 91-080-6368. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
Estás escuchando Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles. Selección de camisas, punto y pantalones de medio tucci a 16 euros. Así son las ofertas límite. Solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
978-978 62062 220-220.
No olvides que comprando Lotería de la Once colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la Once a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la Once nos mueve tu ilusión.
La noche de Dieter en Es Radio.
Stone upon your star and grip me on.
the changeless madman, the dawns at last waking opens of Mars. You talk about day.
10:42 minutos de la noche, 9:42 en Canarias. ¿Y por qué estamos escuchando esto, Albiac?
Pues porque esos son las salas de baile de Marte, The Ballrooms of Mars, de Mark Bolan, con su grupo T-Rex. Mark Bolan era un auténtico genio que desgraciadamente murió muy pronto, murió antes de cumplir los 30 y dejó un puñado de canciones maravillosas. Esta, naturalmente, yo es que me imaginaba al rover dando vueltas en Marte al sonido de las salas de baile de Marte.
Pull the strings that change the faces of men. Diamond brown hair. You are gutter comp gangster. John Lennon knows your name.
Y como no quiero arriesgarme a que ahora nos enrollemos y luego no suene, y para que vean ustedes que nuestros intelectuales son capaces, les decía yo, de hablar del cosmos, pasar a hablar de Chenique, Agapito, aquí pasamos de T-Rex a ¿cuál has elegido tú?
A Diego Sigala, para que por lo menos Juanito Alimaña es en realidad... un buen tipo al lado de la gentuza que está en las calles incendiando los contenedores. Dale a Juanito Alimaña.
Ponle Luis al cigala, Agapito, hombre. No me quites el fondo de Juanito Alimaña, porque a riesgo de quedarme con la duda de por qué Agapito quería hablar de fútbol, es que yo de todas formas ya también echo de menos hablar de fútbol de vez en cuando, voy a poner una maldad, y es que Albiac, tú sabes todo lo que se ha originado por el debate de la libertad de expresión y lo que habéis dicho de Unidas Podemos defendiendo a los que quieren matar a otros. Tú hablabas del Hassel este que quiere matar a media España, ¿verdad?
Empezando por Iglesias.
Bueno, pues escucha, Garci, te pongo en situación. Hay un cantautor que yo no sé si tú conoces que se llama Albert Pla. Pero no el Pla de toda la vida, sino otro, que hace canciones y ha salido en películas como en Airbag y demás. Bueno, pues Juan Carlos Monedero, que creo que tiene que ver algo con Podemos, y tiene un programa de televisión donde hace entrevistas, hoy ha llevado a Echenique a hablar de la libertad de expresión, entrevistó no hace mucho, bueno, no hace mucho, perdón, ya fue hace un tiempo, pero entrevistó a Albert Pla, el cantautor este, y... Borja Medina, que es un tipo malvado como el Juanito Alimaña este, me ha dicho, oye, ponle esto a los catedráticos para a ver qué piensan ellos. Mirad este momento de la entrevista de Juan Carlos Monedero a, pues no es rapero, pero es cantante, Albert Pla, escuchad.
Podemos pasar de la política y de la justicia, pero joder, encarcelan a raperos, llevan a juicio a Willy Toledo. No podemos mirar para otro lado.
Está jodido, sí. Hoy en día te lleva a juicio hasta Podemos, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿A quién ha llevado a juicio?
A mí.
¿Podemos?
Sí.
Venga ya.
Que sí, te lo juro.
Que no me enteré yo.
¿Que sí?
¿O quién te ha llevado a ti de Podemos a...?
Yo fui, dije un día que mataría a todos los de Podemos antes de que tengan guardaespaldas y me llevaron a juicio. Fui al juicio, me condenaron y todo.
No te puedo creer.
Sí, es verdad.
Tenemos algo de tierra, trágame, Luis, porque...
No, Peter, es que de todas formas Albert Pla es un tipo interesante que lleva muchos años haciendo un tipo de canciones muy especial, muy situado en el límite del dadaísmo y construyendo un personaje que todo él se comporta como un pirao, como un loco de manicomio. Entonces, efectivamente, cuidado cuando se escuchan las declaraciones de Albert Pla, porque Albert Pla es un personaje literario creado por Albert Pla.
Sí, lo que pasa es que a veces ese personaje literario dice cosas que ofenden al personal.
A Podemos,
claro,
por ejemplo.
No, y a más gente. En este caso gente. Podemos...
No. Probablemente ofenden a cualquiera. Pero sí. Cuidado porque, insisto, que ahí sí estamos en un discurso de segundo grado. Albert Pla no es una persona real. Albert Pla es el personaje de ficción que crea Albert Pla para delirar.
Vamos a ver, esto es una crítica típica de lo que llamamos de la ideología o del cinismo. Es una crítica de la crítica. ¿Entiendes? Pero esto no tiene un pase. Esta gente, Monedero y esta gente, lo que hacen... Esto, yo no quiero hablar de esta gente porque tiene tanto dinero. Lo que quiero hablar es del gobierno. Estos tienen mucho dinero, tienen muchos medios y lo que están haciendo es una cosa increíble. Están sustituyendo la poca democracia que tenemos por poderes comisariales. Y este sería uno de ellos, este tipo de historias. Claro, en este estado de excitación y de zozobra, la inteligencia de los españoles pues no da para mucho, porque las acciones más sensatas no van más allá de cerrar con candado las persianas de nuestras ventanas. No, miedo tenemos de que entren en nuestra privacidad, pero aún es más grande nuestro canguelo cuando miramos el horror de la calle o esta payasada. Entonces todos tendemos a refugiarnos en casa, en nuestras bibliotecas, en la televisión, en el fútbol, pero en realidad lo que está pasando aquí es que estamos apresados por el pánico. Vivimos en una prisión y con los ojos cerrados. Y es menester que abramos los ojos y miremos con descaro a toda esta chusma, que es una forma de desembarazarse del terror. Es vital, creo yo, mantenernos erguidos, coño. Es menester vencer el miedo para enfrentarnos a esta violencia que no tiene nada más que un nombre. Violencia revolucionaria contra las libertades y la democracia. Como no abramos los ojos, como no veamos los cristales rotos por los adoquines, como no veamos los contenedores ardiendo por las bengalas de tipos sedientos de sangre, gente de barrigas enormes y ojos henchidos de odios que saquean los comercios y destrozan el mobiliario urbano, pero simulamos que no están dirigidos por poderosos. Coño, mentira. El día hoy es del gobierno y la noche de sus cómplices. Y el objetivo solo es uno, dejar las calles desiertas y cubiertas por un silencio de muerte. Por lo tanto, que nadie se sienta seguro en la ciudad es su objetivo. Y han conseguido que el ciudadano medio esté fuera de sí y sobre todo fuera del espacio público político. El terror es así de efectivo. ¿Quién ha ido a votar en Cataluña? ¡Cuatro! Esas elecciones no tienen ningún tipo de legitimidad. Si no han llegado al 50%, por Dios, ¿dónde estamos? En este sombrío panorama, lo único que podemos hacer es resistirnos, o lo que no debemos hacer es resistirnos a ver lo real. Abramos bien los ojos, porque esta gente lo sabe muy bien. Cuanto más terror, menos veremos la realidad.
Garci, ponme la guinda al programa de hoy.
No, lo único que me gustaría saber es esto de la libertad de expresión. Por ejemplo, ¿hablar bien de la época del franquismo es libertad de expresión o no se puede?
Lo iban a cambiar para que no se pudiera.
Ah, vale. Y una cosa, tú que estás tan bien informado, esto, Dieter, cuéntame, porque no lo entiendo, cada uno dice una cosa. En esto de lo de los jueces, el PP dice que ha logrado quitar de en medio a Podemos para que no esté en las conversaciones. Y en cambio, desde la Moncloa dicen que no tiene nada que ver, que Podemos está. Cuéntame, ¿cuál es la verdad?
Pues mira, el resumen es que para las negociaciones, Podemos está fuera de las negociaciones, porque el ministro de Justicia o el que haya encargado Sánchez a hablar con el PP, pues han hecho como toda la vida. Los dos grandes partidos negocian y luego las migajas, pues, oye, ¿qué toca para el PNV? ¿Qué toca para tal? Lo que Podemos no está fuera es de la composición del reparto de la tarta. Entonces, el PP, para justificar el apoyo que va a dar a Sánchez en el reparto del Poder Judicial, dice: hemos conseguido que Pablo Iglesias no esté en las negociaciones. El problema es que Pablo Iglesias nunca había estado en las negociaciones, no estaba en la mesa.
Pero es que además, Dieter, eso técnicamente es ocioso, porque en realidad todas las decisiones de un gobierno afectan colegiadamente a la totalidad del gobierno. O sea, que allá donde esté un ministro del gobierno, está todo el gobierno.
Claro, pero además de esto es que luego el reparto por partidos de la tarta del Poder Judicial es en lo que Podemos ya habrá hablado o ni tendrán los nombres puestos.
Le habrá dicho a Sánchez lo que quiere.
Claro, dice.
Lo que yo me imaginaba, que lo
claro.
De Pepe.
Pero claro.
Claro, dice: ¿cuántos pero me claro. toca, García? A ver, pero para la tarta que nos vamos a comer el día que nos.
¿Cuántos voy a poner yo? ¿Cuántos jueces me tocan a mí?
Pues eso, esto es. Tú y yo estamos negociando si la pedimos de limón o de chocolate, pero cuando nos reunamos los cuatro, Agapito tendrá un trozo y Alvear tendrá otro. Quizá por haber elegido tú el sabor, te lleves el trozo más grande, Garci.
Ya estaba claro. Ya me extrañaba a mí que uno dice una cosa y otro otra, pero claro, está claro.
Y yo me quedé con otro trozo también grande, pero algún trocito para los dos catedráticos tendrá que quedar, ¿no? No lo sé.
Y a todo esto, Dieter, nos olvidamos de lo esencial, que es una vergüenza que sean los partidos políticos quienes nombren el gobierno de los jueces.
Eso es un horror.
Yo fíjate que
porque
me conformaba.
Anula la división de poderes, sencillamente.
Me conformaba con que uno de los dos partidos había dicho, con Dolores Delgado de fiscal general, no podemos repartirnos nada de la justicia, pero esa parte se le ha olvidado. Oye, que me vaya a quedar yo con las ganas de que Agapito me explicara por qué íbamos a tener que hablar de fútbol la semana que viene.
El próximo día, hombre, porque mira.
No, céntramelo solo para la semana que viene. Para la semana que viene, Agapito.
Mira, los jugadores son los que montan este asunto.
Sí, pero no me digas tu tesis. Dime por qué querías hablar.
Ah, ¿que por qué quería hablar?
Claro, porque ya lo dejamos para la semana que viene.
Roto, hombre, porque el tiempo también se ha roto para el fútbol. Oh. Porque lo que va a venir es
y para el espectáculo en general.
Para todo.
Hoy qué bonito maldad. Y de percha el tiempo roto.
No, sí. La semana que viene hablamos de esto.
El tiempo se ha roto para el fútbol y añade al viaje. Y para el espectáculo.
Claro.
Oh. Sí, señor. ¿No les dije yo que estos eran unos intelectuales? El fútbol también es para intelectuales.
Veo,
ya lo dijo Albert Camus. Garci, Agapito, Olbiac, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Adiós.
Que viene Juanma Rodríguez.
La noche de Dieter con Dieter Brandau en Es Radio.